Hola, ¿cómo están?
Yo estoy bien.
igual yo. Pues estamos muy emocionados por empezar este podcast y decidimos empezar con un tema que probablemente sea de dudas, ¿no? Genere dudas, conflictos, genere mucha controversia, pero también de la que creemos que, a pesar de que hay mucha difusión, falta todavía más porque son temas que igual y no se alcanzan a comprender del todo, ¿no? Entonces quisimos poner como un granito, ¿no? De arena en esta difusión del conocimiento, ¿no? Sobre algo que sería importante, ¿no? Y sería interesante que todas las personas conocieran, que se acerca de entender un poco más el comportamiento, no solo de los humanos, que es fundamental, sino también de todas las especies y organismos, ¿no? Que curiosamente, pues ese es un objetivo del podcast, ¿no? Poder dar información acerca de lo parecidos que somos, ¿no? Entre especies, que a veces pareciera que no, pero realmente compartimos muchos, muchos rasgos. También diferimos en algunos otros, pero gran parte de la investigación del comportamiento es tratar de entender en qué nos parecemos y en qué no.
Sí, creo que es un tema muy interesante y que muchas veces es muy mal entendido por las personas, ¿no? O simplemente es información que no le llega a muchas personas. Luego hay personas que viven sus vidas enteras pensando que las cosas funcionan de una manera y pues tal vez funcionan de otra, ¿no? O sea, no estoy diciendo que tengamos todas las respuestas, ni seamos expertos así del todo el conocimiento, pero pues hay muchas cosas acerca de por qué los organismos hacen las cosas que hacen. Y con organismos me refiero a todos, ¿no? A los chimpancés, a las tortugas, a los humanos, ¿no? Entonces, hay muchos intentos por explicar. ¿Por qué las personas piensan las cosas que piensan y hacen las cosas que hacen? Y muchos de esos intentos, bueno, más bien yo creo que la mayoría de esos intentos fracasan. Fracasan en el sentido en que las explicaciones que ofrecen, pues no son sistemáticas, ¿no? No son replicables.
Sí, claro, pero también creo que eso es algo que vamos a totalmente tratar de tocar en este primer episodio del podcast, porque en sí mismo eso es todo un tema, ¿no? ¿Por qué tratar de explicarlo de manera científica, ¿no? Entonces, bueno, el primer objetivo de este podcast es precisamente, uno, pues difundir, ¿no? Todo ese conocimiento que a veces se queda como medio perdido en revistas científicas, ¿no? Y que, como dices, ¿no? No llega al alcance de muchas personas, dado, no sé, tal vez los tecnicismos, tal vez que no es del interés general, pero pues tratar de difundir este conocimiento de manera que pues toda la gente pueda escucharlo, ¿no? Entonces, ese es el primer objetivo precisamente de este podcast. Y el segundo objetivo, yo creo que también es empezar a desmitificar un poco todos estos estudios, o más bien estas ideas, ¿no? Que a veces por sentido común nos compramos, ¿no? Acerca de por qué hacemos lo que hacemos o por qué pensamos como pensamos. Pero curiosamente, algo que vamos a estar viendo a lo largo del podcast es que para
Eso sonaba a
entender.
lo largo del curso. Estás aquí dando clase, ¿eh?
No, no, no. Pero algo que vamos a tratar a lo largo de los episodios es precisamente que se empiece a entender, ¿no? Como esta cuestión de que para entender el comportamiento complejo, como a veces se le llama, hay que entender las bases. Y esas bases las vamos a encontrar en las similitudes que hay entre los diferentes organismos, probablemente, ¿no? Entonces, pues eso, al final de cuentas, los humanos somos especiales, no somos especiales, sí o no, por qué, en qué, y etcétera, ¿no? Entonces, ese creo que es el segundo objetivo del podcast, ¿no?
Sí. ¿Por qué es importante?
Ah, claro, el primer, porque eso nos lleva a la primera
Sí.
pregunta, ¿no? De este episodio.
¿Por qué es importante estudiar algo de manera científica? Bueno, antes de eso, ¿qué rayos significa estudiar algo de manera científica? ¿Tú qué piensas?
No sé.
Ya no sabes nada, no
No,
estás
ya no
segura de
sé, ya
nada,
no
la
sé.
duda eterna. Sí.
Pues estudiar algo de forma científica o una aproximación desde la ciencia, pues tiene que, va en este sentido de estudiar algún fenómeno natural, probablemente no, social también, ¿no? Ambos
son naturales, fenómenos social, naturales. Ajá. Yo creo que todos son fenómenos naturales.
Bueno, yo creo que desde ahí es un primer tema de debate, pero bueno, ya sea natural, social o como lo quieras ver, como ambos naturales, los estudiar estos fenómenos de forma sistemática y replicable, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que uno podamos encontrar los mismos resultados, ¿no? Poder describir primero, que es la primera gran función o razón de ser de la ciencia, que es describir cómo, por qué, cuándo o en general de estos fenómenos. Y después, precisamente de esto, ver qué tanto se puede replicar independientemente de tiempo, espacio, etcétera, ¿no? Que se
Claro.
vuelva replicable. Y el segundo, pues, o gran objetivo de la ciencia también es describir.
No, ya dijiste describir.
Por
Ese es
eso,
el primero.
describir, predecir y controlar, ¿no?
Ah.
Predecir en el sentido de poder establecer predicciones a futuro, que en cualquier ámbito y en cualquier área de quien nos escuche, ¿no? Ya sabrán que se dediquen a la área de la ciencia, pues probablemente encontrar predicciones útiles, ¿no? Ya sea para cambiar algo, para modificar, o en general nada más para saber qué viene, ¿no? En el
Sí.
mundo. Y pues ya controlar es un poco, suena hasta malévolo, ¿no? Pero que muchas películas, de hecho, eso puede ser tal cual otro podcast, ¿no? Acerca de estas ideas medio raras que hay acerca de cómo los científicos
Acerca del
controlan,
control.
¿no? Ajá, quieren controlar, pero pues ajá.
Sí, pueden sonar un poco extremo, pero en realidad es algo que vemos todos los días en la aplicación de la tecnología, ¿no? El primer paso tiene que ser describir, porque pues tienen que estar muy claras las condiciones bajo las que ocurre un fenómeno, ¿no? Entonces, siempre el primer paso en la elaboración de una teoría científica o de una explicación científica es describir los fenómenos naturales. Entonces, vamos a describir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo que se nubla el cielo y después veo que llueve, pues puedo deducir que cuando se nuble va a llover, ¿no? Estoy haciendo una observación muy simple, pero ¿qué puedo hacer? Pues ver si se cumple, ¿no? A través del tiempo. Puedo ver, puedo registrar los días en los que se nubla y registrar los días en los que llueve. Y si veo que a un evento siempre le sigue el otro, pues puedo empezar a identificar una relación entre ellos, ¿no? Entonces, se niebla o, ¿no? ¿Cómo se dice?
Nula.
Se nubla y luego llueve. Entonces, pues ahí ya tengo la descripción y de hecho ya hasta me salté a la parte de predicción, ¿no? Porque puedo predecir eventos futuros en base a eventos presentes, por decir, ¿no? Si veo que, si me asomo por la ventana y veo que está nublado, pues entonces puedo predecir de cierta manera el futuro, ¿no? Aunque sea un futuro muy inmediato, pero ahora sé que si estoy a punto de salir, mejor salgo con un paraguas. Y pues la última etapa de control, pues probablemente no la pueda adquirir, o sea, no la pueda consumar yo como individuo, pero pues una vez que entendemos, obviamente este pues es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero
A
una vez
menos que seas
que,
Thor.
a menos que sea Thor, pero una vez que podamos, que la observación va más allá de simplemente nublado lluvia, y logra comprender qué es lo que está detrás de la caída de la lluvia, la condensación de las gotas de agua, bla, 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 etcétera. Puedo inclusive figurarme una manera de controlarlo, ¿no? Puedo controlar el fenómeno. Entonces, pues existen estos sistemas de control climático, ¿no? En los que salen unos aviones y empiezan a bombardear la atmósfera con ciertos elementos y eso puede alejar o provocar la lluvia. Entonces, ese ya es el punto más extremo de control, al menos en este ejemplo. Pero esa es la idea, que por medio de la descripción, predicción y el control, pues podemos ayudar a las personas a vivir mejores vidas y a hacer del mundo un lugar mejor. Ahora, por supuesto, esa es la idea, ¿no? No siempre sale bien, pero pues esa es la intención. Está esta frase de Sagan. La ciencia no es perfecta y a menudo se usa mal. Es solo una herramienta, pero es la mejor herramienta que tenemos. Así que una vez que sometemos algo a escrutinio científico, pues probablemente lo podamos conocer mucho mejor que por otros medios de conocimiento, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Pero al final de cuentas, como dices, es la mejor herramienta que tenemos hasta el momento, ¿no? Para poder pues cumplir con esto, ¿no? Predecir,
Pero
describir, predecir.
¿cómo sabemos qué es la mejor herramienta que tenemos hasta ahora?
Porque ha aportado, ¿no? Yo creo que suficiente evidencia, ¿no? De los fenómenos, de tanto de la descripción como de la predicción. Y la parte fundamental, que era lo que estábamos diciendo hace rato, era la replicación, ¿no? Que independientemente, que es una parte clave en ciencia, ¿no? Esa cuestión de que lo mismo que te sale a ti, ¿no? Me salga a mí, a pesar de que lo hagamos distinto, o en otro espacio, o en otro tiempo. Si aún así los dos lo hicimos en distintos momentos y nos sale lo mismo, pues quiere decir que hay variables que de verdad están controlando ese fenómeno o están influyendo ese fenómeno que se mantiene independientemente de las personas, del tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, totalmente, yo creo que la replicación es la clave, ¿no? Pues la replicación en cuestión de que podamos asegurar que es la mejor herramienta, ¿no? Porque al final de cuentas hay muchos otros tipos de conocimientos, ¿no? Que también son muy interesantes y pueden aportar información sobre muchas cosas, pero la cuestión es que muchas de esas son anecdóticas, ¿no? O no tiene este sistema de replicación.
Este sistema de autoperfeccionamiento
Claro.
por el que se caracteriza la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo digo que puedo encontrar algo y describo las condiciones bajo las que lo encuentro y nadie logra replicarlo, pues probablemente no funcione muy bien y eso se desecha, ¿no? O al menos así se supone que funcione. Como decía, no siempre es perfecta la ciencia, a veces sale mal. Pero, pues, al menos tiene este carácter, ¿no? De intentar probarse a sí misma.
Sí, en definitiva.
Sí.
No, no, no somos. O sea, creo que una parte también fundamental de la ciencia es ser críticos, ¿no? Entonces, no dejar de lado este factor de autocriticarse, ¿no? Como en el
Sí.
sentido de seguir buscando si realmente es por eso que lo hicimos o lo que salió por lo que hicimos, ¿no?
Sí.
Entonces,
De hecho, en ciencia no nos gustan las teorías que no se pueden probar mal. ¿Por qué? Pues porque si no lo puedes probar mal, suena a que, pues puede sonar muy bien, ¿no? Es como, mira, esto no puede equivocarse. Pero en realidad eso es un problema. Normalmente, cuando una teoría no se puede equivocar, pues es porque o estamos ajustando las cosas para que todo quepa en la teoría, o simplemente ya es un dogmatismo, ¿no?
claro, la propia teoría de Popper, ¿no? Acerca de la falsificación, que es una de las formas
Eso,
en las que, ¿no?
falsiabilidad.
Eso, perdón. Es una de las formas en las que avanza la ciencia, ¿no? Que es una característica fundamental de cualquier teoría, ¿no? Que se pueda probar errónea. Entonces,
Sí, si no se
sí.
puede probar erróneo, no nos sirve.
Claro, entonces sí, totalmente hay muchos filósofos que han desarrollado acerca, ¿no? De este avance científico.
Sí.
Y segundo, pues el propio sustento, bagaje de cada teoría, ¿no? De cada disciplina científica, ¿no? Porque también hay que considerar que cada disciplina científica va a tener su propio, como su propia pared de constructos y lo que han ido estableciendo, ¿no? Que curiosamente, o sea, una se va a como que traslapar con otra. Pero al final de cuentas, cada disciplina construye su propia pared a partir de eventos pasados, y aquella que no se replique, pues muy probablemente esa pared se tire, ¿no? O ese se quite ese tabique y se ponga otro,
Sí.
etcétera.
Bueno, entonces, resumiendo, la ciencia es este esfuerzo humano por conocer la naturaleza, por conocer el mundo, por brindar explicaciones sistemáticas y repetibles, ¿no?
Yo también aportaría más que, sí, no es un esfuerzo, pero también es una actividad
Claro, es una
humana,
actividad
¿no?
humana, es algo que las personas hacen.
Claro, que tiene que ser forzosamente social, sí o sí, es una actividad humana social, ¿no? Que depende de, no solamente de hacer, ¿no? Y como dices, que por probar, sino también de comunicar. Y en ese sentido, también el sentido de este podcast, ¿no? Tratar de comunicar, ¿no? Pues eso. Ah, la siguiente pregunta, bueno, y entonces, la conducta o el comportamiento, ¿qué es?
El comportamiento lo podemos estudiar de manera sistemática y repetible. Eso suena muy raro, ¿no? Porque yo siempre hago lo que se me antoja, tú no.
No. No realmente.
Ah, no.
No.
¿Y qué haces?
Si siempre Haces hiciera siempre lo que quisiera, yo te diría. ahorita estaría en Cancún.
Ah.
Tomando una piña colada.
¿Y por qué no lo haces?
Bueno, porque tengo otros deberes y obligaciones que hacer.
Pero estás eligiendo hacerlos.
No realmente, no.
Esto se va a descontrolar muy rápido.
Bueno, pero antes de pasar a eso, primero tenemos que establecer o creo que definir a qué nos estamos refiriendo con conducta o comportamiento.
Pues, ajá, sí.
Entonces, ¿qué es conducta?
Todo. No es una definición muy útil porque todo cabe ahí, ¿no? Es justo, es un poco problemático en ese sentido, pero pues así es como parece funcionar. Ahora sí que todo lo que haga un organismo es comportamiento. Se está comportando siempre que está haciendo algo. Creo que muchas veces algo que pasa es que las personas tienden a generar categorías para las cosas que hacen. Entonces, unas son las cosas que haces y otras son las cosas que piensas, ¿no? Entonces, las cosas que haces están manifestadas en el ámbito físico, como tomar una taza, tomar tu celular, aventar una pelota. Todas esas son cosas que haces. Y las cosas que piensas, pues, no sé, como que muchas personas lo ponen en una categoría diferente.
No solo lo que piensas, todo lo que pasa dentro de ti, los sentimientos, ¿no? Todo en general, lo que pasa por debajo de la piel o lo que es privado, en este sentido de que solamente tú lo experimentas, como esta cuestión que dicen de verte a ti mismo, introspección, shalala, entonces todo eso, incluyendo el pensar, ¿no? Como pensamientos.
Normalmente eso lo ponen en otra categoría.
Claro.
Pero si lo pensamos con cuidado, pues siguen siendo cosas que hacemos, ¿no? O sea, sí, tal vez el verbo cambia, o a algunas personas les gusta intercambiar el verbo de hacer por pensar, pero al fin y al cabo y de manera práctica, pues son cosas que estamos haciendo, son cosas que están pasando en nuestros cuerpos, ¿no? Una forma que a mí me gusta mucho para pensar en el comportamiento es como si fuera un fenómeno natural, ¿no? Y no solo es idea mía rara, ¿no? También yo creo que tú piensas así, porque pues tenemos cierta tradición en el estudio de estas cosas, ¿no? Pero la idea es que si vamos a estudiar el comportamiento de una manera científica, eso quiere decir que el comportamiento tiene que ser un fenómeno natural más, así como cualquier otro.
Claro, sí, sí, sí. O sea, al final, si partiéramos, ¿no?, del hecho de que la conducta o por qué hacemos lo que hacemos es un fenómeno que no se rige por leyes naturales, pues en definitiva psicología, ¿no?, como en general estas
disciplinas, estudio del comportamiento.
Claro, el estudio del comportamiento pues no tendría
no como, tendría ningún sentido.
Sí, ninguno. Al final de cuentas, pues claro, o sea, no podrían existir estas disciplinas, ¿no?, que hay que se aproximan al estudio. Y ya les estoy spoileando, ¿no?, como esta parte de que sí se puede estudiar el comportamiento, pero
sí, pues yo creo que esa es la clave, ¿no? Por el simple hecho de que el comportamiento se estudie en laboratorios, pues eso nos lleva en la dirección de que parece ser que el comportamiento es un fenómeno natural con ciertas regularidades, ¿no? Entonces, pues obviamente podemos describir comportamientos y eso nos ayuda a predecirlos y eventualmente a ejercer un control, ¿no?, a poder controlarlo. Y es lo que decías, puede sonar un poco extraño o un poco maquiavélico, pero así como con el clima o como con cualquier otra cosa, pues realmente es algo que pasa todo el tiempo.
Sí, ya hay muchos mitos, ¿no?, de que se han formado acerca de el estudio y el control malévolo de la conducta, pero precisamente, o sea, muchos de ellos son mitos o mala información que se ha difundido, ¿no?, acerca de pues estos experimentos. Entonces, pero hay muchísimos, sí, ¿no? Como que al final de cuentas también hay que considerar el momento en el que se hicieron, ¿no?, esos experimentos, y que al final de cuentas han permitido también eso, la regulación de las de los códigos éticos, ¿no?, de qué se puede hacer y qué no, dado que quedaron como antecedentes, ¿no? Entonces, hasta en eso ha permitido también el avance no solamente de la propia disciplina científica, sino también de la regulación ética, ¿no?, de la labor.
Sí, creo que también una idea que no ayuda a esta noción de que el comportamiento es un fenómeno natural es que pues nosotros los humanos nos estamos comportando todo el tiempo. Realmente de las 24 horas del día pasamos 24 horas al día comportándonos, ¿no? Pues porque es lo que hacemos mientras estamos vivos. Y algo que pasa mientras al menos estamos conscientes, despiertos, pues es que no tenemos esta sensación de control sobre nosotros mismos, ¿no? Como que nos sentimos muy hábiles para controlar nuestros propios cuerpos, ¿no? Si yo deseo tomar mi celular, pues puedo hacerlo, ¿no? Ahora sí que puedo cumplir cualquier capricho, ¿no? En ese sentido de, ah, mira, voy a cerrar la cortina, me acerco y cierro la cortina. Uh-huh. Y se me ocurrió hacerlo y después me acerqué y lo hice. Entonces, eso no parece ser un fenómeno natural como la lluvia, ¿no? Pero muy posiblemente es porque no hemos encontrado las variables que lo están controlando, ¿no? No hemos encontrado qué es lo que está causando que cierre la ventana. Porque, pues, muy probablemente no sea una categoría especial de evento, o sea, no sea algo fuera de la naturaleza lo que está causando que yo vaya y cierre la ventana. No puedo decir que la causa de que yo vaya y cierre la cortina sea que se me ocurrió, que sea mi voluntad, pues parece colocar ese evento en una categoría especial, ¿no? Como esta es una categoría, este evento ocurrió en la naturaleza, pues porque yo vivo en el mundo natural, pero escapa de alguna manera las leyes naturales. Entonces eso en sí mismo suena muy extraño, porque parece que estoy diciendo que un evento no natural está causando un evento natural, ¿no? Y con evento natural me refiero a cerrar la cortina. O sea, la cortina es física, tiene materia. Yo puedo tomarla y cerrarla, ¿no? Eso es, pues fue un evento. Es un evento en el mundo natural. Pero mi voluntad parece estar en otro plano de análisis, en otro plano de existencia, ¿no? Es como si algo no natural causara cosas naturales. Eso suena muy extraño porque desde el inicio de los tiempos, pues, la causa de los eventos naturales son otros eventos naturales, ¿no? Entonces, ¿por qué las personas hacemos lo que hacemos? Porque pertenecemos a una clase especial de eventos. Pues ese es un tipo de explicación. Es una explicación que se ha mantenido durante muchos años y que muchas personas piensan hasta hoy en día. Pero la investigación científica parece llevarnos en otra dirección. Más bien parece ser que mis pensamientos y mis intenciones son fenómenos naturales también, así como cualquier otra cosa en el universo, que simplemente no hemos estudiado con la suficiente pericia. Algo que siempre me parece impresionante es que pues llevamos, ¿qué será?, unos 2000 años contando, ¿no? De más o menos de humanidad. Pero pues el hombre ya lleva millones de años antes de que empezáramos ese conteo, ¿no? Uh-huh. Y de esos años que llevamos contando, de esos 2000 años, no hemos estudiado el comportamiento de los humanos por más de unos 100, 200 años, ¿no? Entonces, la cantidad de tiempo que le hemos dedicado a estudiar por qué las personas hacen lo que hacen es diminuta. Llevamos miles de años estudiando física y el comportamiento de las partículas y estas cosas, del comportamiento de los cuerpos en el espacio, la luz, ¿no? Como que todos estos fenómenos externos a nosotros son relativamente más fáciles de estudiar porque podemos tomar un punto de vista lejano, ¿no? De perspectiva. Pero cuando tratamos de estudiar lo que nosotros mismos hacemos, pues es un poco más difícil, ¿no? Porque nosotros mismos nos volvemos parte del sujeto de estudio. Y pues yo creo que eso, de cierta manera, dificulta las cosas, ¿no? Entonces, el estudio del comportamiento tardó mucho tiempo en siquiera comenzar. Yo creo que está en pañales y por lo tanto parece ser tan misterioso, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
Sí. Y puede sonar una idea controversial, ¿no? Si jamás antes habían escuchado como este propósito, ¿no? De que uno, el comportamiento es un fenómeno natural también que se puede estudiar de manera científica, al igual que, no sé, la reflexión en física o etcétera, ¿no? O cualquier el comportamiento, sí, así se llama, ¿no?
¿Qué?
La reflexión, el proceso, bueno.
La refracción.
Eso.
De la luz.
Refracción de la luz. O el comportamiento de las moléculas, ¿no? Entonces, que puede ser una idea súper innovadora, ¿no? Si nunca antes habías escuchado esto. Pero la red...
Contraintuitiva,
¿no? Ajá, muy contraintuitiva, porque pues al final de cuentas hemos crecido, ¿no? Y a lo largo de nuestra, me atrevería a decir, gran parte de nuestra vida y la mayoría de las personas, o sea, tú y yo crecimos también así, con esta idea de que uno, la conducta es impredecible, ¿no? Porque existe libre albedrío, que ya después también podemos hablar sobre eso, ¿no? Como acerca de si realmente hay o no, ¿no? Pero creemos con esta idea, esta falsa idea, ¿no? De que tenemos la libre elección, ¿no? Y no es que no podamos, o sea, no es que no decidamos lo que hacemos, ¿no? Pero también se ha encontrado, ¿no? De forma, pues, de con estudio científico, que hasta nuestras decisiones están reguladas, ¿no? Por diferentes variables externas o medioambientales. Entonces, pero va muy en contra del sentido común, ¿no? En contra de lo que nos han enseñado tanto nuestras familias como en, no sé si hay alguna religión que profesen o tal cual en las escuelas y pues en los medios de comunicación, ¿no? Que precisamente está repleto de todas estas ideas acerca de cosas mágicas o de este tipo de cosas, pues sí, medio esotéricas, ¿no? Que controlan nuestro comportamiento. Pero en relación a eso, pues también eso da pistas, ¿no? De información de que hay algo que, si hay algo que nos llama o nos interesa mucho a los humanos, es precisamente entender nuestro comportamiento. Si no, no habría tantas, ¿no? Tantas teorías y tantas explicaciones. Y pues al final, si la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para comprender la naturaleza, ¿no? Hasta hoy en día, pues, ¿por qué no también hacer y utilizarla para comprender el comportamiento, ¿no? Digo, o sea, al final no es que tengamos la palabra o la razón, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, pues, la ciencia es la mejor herramienta para tratar de entender. Y no solamente eso, para tratar de cambiar también ciertos comportamientos o patrones comportamentales que no nos gustan, ¿no? Que al final de cuentas, también esa es la otra gran parte, ¿no? De por qué estudiarlo científicamente, al menos es lo que yo creo, ¿no? No solamente para tratar de describir, predecir, sino también el control en este sentido es para controlar y cambiar algo que no me está gustando. Que yo creo que ahí va muchas veces este sentido de por qué queremos entender, ¿no? El por qué nos comportamos, el por qué soy así, el por qué repito cierta forma de pareja o por qué actúo siempre ante esta situación, ¿no? Entonces, creo que en parte está eso. A veces queremos entender el por qué para poder cambiar ese comportamiento, ¿no?
Creo que acabas de decir algo muy interesante y que a mí siempre me ha fascinado sobre el estudio del comportamiento. Y es que, aunque esto suene contraintuitivo, en realidad, muchas veces no es necesario saber el origen de un evento o de un fenómeno para poder controlarlo. Por supuesto, siempre es interesante saber por qué, cuál es el origen, ¿no? De, por ejemplo, de algún comportamiento. ¿Por qué me muerdo tanto las uñas, ¿no? Por decir. O por qué repito parejas tóxicas, ¿no? Pues podría ser muy interesante averiguar por qué. Va a ser difícil, claro, pero pues, supongo que podrías enterarte, ¿no? Si haces un análisis riguroso de las condiciones, bla, bla, bla. Pero independientemente de eso, puedes cambiarlo. O sea, claro, puedes utilizar la tecnología del comportamiento para hacer cambios en el comportamiento independientemente de cuál haya sido su origen, ¿no? Uh-huh. O sea, si me pongo muy práctico, pues al final realmente es irrelevante por qué me muerdo las uñas o por qué elijo parejas tóxicas. En el sentido de que puedo dejar de hacerlo, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Al final puedo utilizar esta tecnología para dejar de tener parejas tóxicas, para dejar de morderme las uñas, para dejar de jalarme el pelo o cualquier otro comportamiento que ya no quiera que ocurra, ¿no? Y no tengo en ningún momento ni siquiera por qué enterarme de por qué lo hacía en primer lugar. Entonces ese es uno de los grandes beneficios que tiene esta postura, ¿no? Que curiosamente se contrapone a lo que piensan muchas veces las personas, ¿no? Uh-huh. Como que existe mucho esta idea general de que para poder, lo voy a decir de una manera muy, muy simple, ¿no? Pero para poder solucionar un problema, primero tienes que entender el origen del problema. Pues no realmente.
No sé, yo creo que a diferencia de ti, o sea, yo sí entiendo por qué las personas necesitan comprender el origen. Y creo que es algo que, por eso es a lo que me refería, ¿no? Creo que mucha parte de este interés, ¿no?, que hay en por qué hago eso, es para creer que a partir de encontrar el origen vas a poder modificarlo, ¿no? Que como estoy de acuerdo contigo en este sentido de que no tienes que encontrar el origen para modificarlo. Puedes modificarlo sin tan solo como
Sin
llegar a
fijarte en
ese
el origen.
origen, ¿no? Pero sin duda lo entiendo y yo creo que opino un poco contrario a ti en el sentido de que es importante a veces saber la causa. O sea, y la causa, a veces creemos que nuestra razón, ¿no?, de por qué no estamos haciendo eso, por qué estamos pensando o repetimos ciertas cosas, el origen está en lo que pasó hace 20 años, ¿no? O lo
Exacto,
que
es que
pasó hace 3 generaciones.
eso es
Pero,
imposible.
exacto. Pero exactamente, sí, el estudio científico del comportamiento ha permitido debatir, o sea, ha permitido y aportar evidencia de que las causas o la razón o el origen no está hace 20 años o hace 3 generaciones. Está probablemente está en las causas inmediatas. A lo que voy es un sentido más como inmediato. O sea, al final de cuentas, esta perspectiva nos permite entender por qué hacemos lo que hacemos, porque al final, claro que hacemos el estudio de causas, ¿no? De causas funcionales, de por qué está ocurriendo. Para poder modificarlo, tienes que entender qué está manteniendo ese comportamiento. Claro,
No,
la
pero
diferencia está en que no tienes que analizar, ¿no?, toda tu vida
claro.
para poder modificarlo,
No, por
¿no?
supuesto, eso es a lo que me refiero. Necesitas identificar ciertos detalles acerca del comportamiento que quieres eliminar o aumentar. Pero eso no quiere decir que tengas que irte al origen, en el sentido de el día en el que comenzó.
Ah,
Sí,
claro,
no, a eso me
sí.
refería. Que no tienes que analizar toda tu historia de vida o remontarte a la infancia para solucionar un problema de hoy en día. Si el problema ocurre hoy en día, pues muy posiblemente la causa está hoy en día, ¿no? O el origen puede que esté hace 30 años, pero la causa de que lo hayas hecho hoy, pues está hoy, ¿no? Entonces, no tienes que irte más atrás del mismo día para solucionar el problema de este día.
Claro, y ojo, también con eso, o sea, no queremos decir que no sea interesante, ¿no? Como
No, claro.
analizar tu propia vida, pues totalmente interesante. Algo que he escuchado últimamente es esta cuestión de echarte un clavado hacia adentro de ti mismo, ¿no? Y ver y hacer como este ejercicio de introspección. Y es súper interesante, incluso hablar, ¿no?, con tu familia, debatir, ¿no?, como encontrar un poco acerca de dónde vienen estos patrones, ¿no? Recientemente que acaba de salir la película de Red, que me parece una película fenomenal, ¿no?, acerca de cómo patrones conductuales pasan de generación en generación, es maravillosa y es muy interesante como que analizar todo eso, ¿no? Pero al final de cuentas, el estudio científico, ¿no?, y permitir establecer qué variables están controlando tu conducta de manera inmediata, ¿no? O patrones que quieres modificar y que puedes modificar de forma más eficiente, ¿no? O sea, para eso está también este desarrollo, ¿no? Esta perspectiva y este estudio científico de la conducta, para desarrollar tratamientos y pues intervenciones, ¿no?, que nos permitan hacerlo de manera más efectiva y eficiente. Aunque creo que, nuevamente, es muy interesante como ver, ¿no?, como y ver tu vida, pero si quieres un cambio, ¿no?, eficiente, efectivo, que de verdad te ayude a modificar algo que te urge, ¿no?, algo que necesitas cambiar ya, pues, sin duda, entender las bases científicas del comportamiento es algo que te puede dar, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia, ¿no? No, o sea, no sé qué piensas tú.
Sí, pues pienso lo mismo. Al
Sí.
fin y al cabo, pues la investigación acerca de todos estos fenómenos pasa en un laboratorio, ¿no? Entonces estás en el laboratorio y o trabajas o con personas o con otras especies, porque pues también trabajar con humanos es un desafío, ¿no? En particular porque los humanos tienen más derechos que otras especies. Entonces, muchas veces cuando tratamos de entender un fenómeno conductual, pues lo más fácil es irnos a la versión más básica, más elemental del fenómeno, ¿no? Y eso implica que lo estudiemos en especies más fáciles de controlar, ¿no? Por ejemplo, muy difícilmente voy a poder regular la historia de vida de un niño, ¿no? O sea, yo no puedo agarrar a un niño y decir, a ver, este niño solo va a tener exposición a objetos azules, por decir, ¿no?
Bueno, y aún así hay historias en la ciencia medio macabras en donde sí lo han hecho, ¿no? pero nuevamente, o sea, también esos estudios...
¿No, en qué estudio han hecho algo así con un niño?
Hay un estudio que se realizó, si no mal recuerdo, en los 80s, en donde tal cual controlaron la estimulación, en la que es un estudio en relación a preferencia sexual. Entonces, como que este niño, o niña, no me acuerdo bien cuál era, te lo puedo checar y lo corroboramos, pero lo que hacían era educarlo con el sexo contrario. O sea, este estudio iba con la relación, o sea, con la idea de que la sexualidad era algo totalmente aprendido, ¿no? Entonces, lo que hacían era que, si no me lo acuerdo, era un niño. Y, o sea, nació niño y al final lo que hicieron fue, educarlo como niña. Bueno. O sea, lo vestían como niña, le daban juguetes de niña, todo, ¿no? Entonces, pero escucha, te voy a terminar de contar la historia. Entonces, no, sí, o sea, tal cual, o sea, no lo encerraron en un laboratorio, pero controlaron todo su ambiente, de cierta forma, para probar una idea, ¿no? En este sentido de que la sexualidad era algo aprendido, ¿no? Entonces, decían, claro, si yo controlo a este niño y lo educo como niña, de cuando sea grande va a ser niña, se va a creer niña, ¿no? Pero a lo que voy es que eventualmente llegó un punto en el que cuando creció esta persona decía, yo sufrí mucho mi infancia. O sea, yo de verdad, pero le decía a mi mamá, pero es que yo siento que soy niño, ¿no? Y la mamá, no. Y así no le dejaban cortar el pelo. O sea, casi casi se suicida. Creo que detuvieron el estudio literal porque el chico se estaba suicidando.
Bueno, pero es que ahí hay varias cosas a considerar.
Claro, claro. No, o sea, totalmente falta ética.
No, no.
Totalmente. O sea, está el otro estudio en donde separaron a los gemelos, ¿no?
No, pero a lo que voy, aún en tu ejemplo, no puedes tener el control con ese niño que tienes con una rata. En el sentido en que ese niño vive en una sociedad.
Claro.
No, o sea, no es el show de Truman. No puedes agarrar al niño y meterlo en un laboratorio y decir, este niño solo va a tener contacto con esto, esto y esto, y va a tener un horario de sueño de esto, esto y esto, y va a comer únicamente esto, esto y esto. O sea, no puedes hacer eso con personas.
Sí, sí,
entonces,
sí,
no. Sí, muy interesante lo que nos platicas.
Bueno, pero... con las ratas tampoco. Es como, no, yo no controlo la hora a la que duerme.
No, pero sí controlas cuánto come, cuánto bebe, su ciclo de sueño en el sentido de cuándo se le enciende la luz, cuándo se le apaga, la humedad en la que vive. O sea, pues el grado de control que puedes tener sobre su medio ambiente es infinitamente mayor que sobre el que podrías tener con un humano. Entonces, eso nos permite aislar mucho mejor las variables responsables del comportamiento de la rata, ¿no? Entonces, muchas veces, por eso... hacemos investigación con otras especies, con ratas, con palomas, con monos, porque pues, no tienen los mismos derechos que las personas, entonces los puedes meter a una caja y pues medir de manera muy precisa toda la estimulación a la que se les expone. De manera que cuando encuentres pues, que hacen tal o no hacen tal cosa, pues puedes estar bastante seguro de que se debe a tus manipulaciones experimentales, a las cosas que tú le presentaste y no a algo más. El problema con los humanos es que pues estamos en un mundo llenos de estimulación, llenos de mil cosas, ¿no? Entonces al final es muy difícil atinarle a por qué está haciendo lo que hace cuando la estimulación es tan variable.
No me gusta tu punto. No, porque
no
va en contra totalmente, o sea, ese punto da más bien argumentos de, entonces, sí, la conducta no se puede estudiar, al menos la de los humanos, no se puede estudiar de forma científica, porque como lo dices, tú mismo estás dando argumentos de que hay tanta estimulación que entonces los humanos sí no podemos explicar la conducta de los humanos.
No, es que hay una diferencia importante entre que no se pueda de manera práctica, que yo creo que no se puede de manera práctica, como en la vida diaria, es muy difícil predecir lo que alguien va a hacer. Yo creo que el comportamiento humano funciona como un sistema de caos, ¿no? Así como el clima. El clima es muy difícil de predecir. Probablemente casi imposible.
No, estoy en desacuerdo contigo.
Lo mismo con el comportamiento de las personas. La cantidad de variables que juegan un papel es tan grande que predecir de manera precisa lo que va a hacer alguien es casi imposible.
Bueno, es que aparte ahí está otra, o sea, todo también, y corrígeme si me equivoco, pero toda la ciencia se mueve a partir de probabilidad, el mundo es probabilístico y la conducta también es
Pues esa es una
probabilística.
teoría.
Claro, en ese sentido, no lo puedes predecir con una probabilidad de 1, ¿no? O sea, 100%, pero claro que puedes predecirlo con un alto porcentaje.
Sí,
Esto es,
sí.
o sea, hay personas que hacen una y otra vez y sabes qué van a decir, qué chiste van a contar, a qué hora llegan, a qué hora se van. O sea, claro que el comportamiento es súper predecible a partir de la observación.
No creo.
Claro que sí.
No
Y
tanto.
registros, y más hoy en día. Hoy en día las redes sociales y los teléfonos nos permiten un registro súper preciso y a partir de eso poder predecir cierto
Yo creo
comportamiento.
que puedes
Claro,
predecir.
siempre hay nivel, ¿no? Como.
Puedes predecir tendencias generales. Pero poder decir de, mira, esa persona en los próximos 10 segundos va a alzar el brazo. O sea, eso es imposible. El estado actual de la tecnología no ha llegado a eso. Hoy en día no puedes hacer eso.
Claro, sí.
Entonces,
Pero tampoco el de la rata.
no, pero con la rata es mucho más fácil. Y con la rata sí puedes hacer una predicción más precisa de, en los próximos 10 segundos va a jalar esa palanca. Y con el humano
Claro,
es
también si a
más
un humano
difícil.
lo metes en las mismas condiciones,
Exacto,
vas a poder
exacto.
predecir de la misma
Sí,
forma.
pero el humano tiene derechos. Entonces no puedes hacerlo con
También
el
las
humano.
ratas y los animales no humanos.
Sí, pero
O
tienen
sea,
menos.
no, pero, o sea, es que también tampoco me gusta que digas esa idea porque parece ser que tal cual usamos y manipulamos horrible a los sujetos.
Pues no, horrible, pero sí
No,
los
o sea, pero
usamos.
sí tienen derechos. Y también hay investigación con humanos. Entonces, no es como que no se puede investigar o hacer investigación con
No, no
humanos.
dije eso. Solo digo,
No,
es
sí
más
está bien.
difícil y es más impreciso el resultado.
Sí, pero aún así hay investigación. O
Ah, sí.
sea, y hay mucha investigación que ha probado no solamente que salen los mismos resultados entre especies, ¿no? O sea, hay replicación de las medidas, ¿no? De las variables que controlan ciertos comportamientos en las diferentes especies. Llámese pez, pollo, perro, gato, humano, llámese quien se llame,
Sí,
¿no?
hay muchos
Entonces,
principios generales. Más bien,
claro.
todos los principios probablemente sean generales.
Claro.
Pero eso no quiere decir que podamos predecir con precisión qué va a hacer una persona en su día a día.
Tampoco la rata.
Tampoco la
Si
rata. Exacto.
ese es tu
O
punto,
sea,
tampoco la
de
rata.
manera tremendamente precisa, aún no se puede. Pero todo parece indicar que pues es posible ir en esa dirección, perseguir ese camino, ¿no?
Claro.
Y pues como decía hace rato, esto está en pañales, ¿no? Y el hecho de que ya podamos al menos hacer una predicción estilo pronóstico del tiempo, de, a ver, mira, si tú agarras a la rata, en tal momento va a hacer esto, en tal otro momento va a hacer esto, aunque no sea ultra preciso, pues cada vez se refina más, ¿no? Cada vez tenemos mejores modelos, mejores explicaciones, o bueno, matemáticas, por así decirlo, ¿no? Sobre cuál es la probabilidad de un evento bajo ciertas condiciones. Entonces, obviamente, en este punto es poco preciso con la rata y nada preciso con el humano. Pero todo
Yo vuelvo a diferir.
no puede diferir. Prohibido.
Sí, no. No. Difiero. Yo creo que se hace lo mejor que se puede con todas las especies.
Sí.
Claro, con los humanos es más difícil, dado nuestra condición de
Del
ser
ser, de
seres
tener
verbales.
derechos, de tener
No,
derechos
de
y
ser seres verbales, simplemente por eso, pero de eso no quiere decir que sea impreciso. O sea, es que me parece exagerado, porque si no, ¿qué punto tiene, ¿no? Hablar y debatir de esto y tratar de difundir un estudio científico del comportamiento. Yo creo que, nuevamente, dada como
no, tienes razón, creo que no estoy siendo justo. Yo es que
Claro.
yo estoy pensando más en como si fuera una película, ¿no? Que le puedes poner pausa y o ver qué va a pasar hacia enfrente, exactamente qué va a pasar hacia enfrente, o ver exactamente. ¿Sí me
Es que
explico?
nadie puede hacer eso,
No,
en
no,
general. Si
no.
nos ponemos súper estrictos, nadie sabe el
Exacto.
futuro.
Sí. Es lo que
De
estoy.
ningún evento.
Pero sí podemos predecir de manera muy general qué va a hacer la gente, ¿no? Y creo que un ejemplo muy claro de eso y que es muy fácil de ver son las redes sociales y las plataformas de streaming, ¿no?
Claro, que es lo que controla ahorita. Es una herramienta súper, súper útil para controlar conducta, ¿no? Y para poder predecir y estudiarla. Entonces.
Sí, al fin y al cabo, todas estas compañías tecnológicas, ¿no? Que, o sea, cada persona, casi casi cualquier persona que tenga un celular en la mano, tiene un aparato de registro conductual en la mano, ¿no? Entonces tú abres una aplicación y la aplicación está detectando todo lo que haces en el momento que lo haces, cuánto tiempo lo haces. Están midiendo tu comportamiento y en base a esas mediciones generan predicciones de tu comportamiento.
Eso está un poco aterrador.
Sí, de hecho yo creo que es fascinante, porque, bueno, tal vez el
fascinante, aterrador.
En el caso de las aplicaciones, sí, yo creo que ya raya en lo no ético, porque ahí es como, no inventes, están usando esa información para venderte más y más y más y más, ¿no? Uh-huh. Entonces ya saben perfectamente qué tipo de productos mostrarte, qué tipo de publicidad mostrarte, cómo aumentar la probabilidad de que compres, ¿no? Y pues, obviamente eso lo hacen por su beneficio empresarial, ¿no? No por el tuyo como cliente. Entonces, y luego hay personas que terminan siendo adictas a las compras, ¿no? Por este tipo de publicidad agresiva, yo inclusive me atrevería a llamarle así. Entonces, ahí hay un ejemplo muy claro de cómo, igual y no es perfecto, pero hay un grado bastante alto de predicción y de control, ¿no? Sobre el comportamiento humano por parte de pues ahora sí que las empresas de tecnología.
Claro, no por nada, ahorita se me ocurre precisamente toda esta nueva área que hay sobre análisis de datos, ¿no? Uh-huh. El Big Data, que es precisamente acerca de esta, o sea, es el conjunto de miles y miles de datos y lo que se hace con eso, ¿no? Y está fascinante, pero también yo diría aterrador, porque ¿qué es lo que hacen con esos datos? Y pues hasta ahorita, curiosamente, ¿no? Mucho de esa investigación está respaldada por los estudios científicos que hay sobre el comportamiento, curiosamente, ¿no? Y lo están usando a favor de las empresas. Que yo creo que ahí ya es otro debate tal cual, hablar sobre la ética, ¿no? Nuevamente, como de el uso o las aplicaciones de los descubrimientos científicos, que sin duda hay todo un área, ¿no? Acerca de cómo se ha aplicado los descubrimientos de la ciencia, ¿no? De cómo es que nos comportamos. Pero regresando un poco a la idea que tenía hace ratito, es como estamos tan acostumbrados a creer en estas explicaciones fantásticas y misteriosas del comportamiento, ¿no? De por qué hacemos, que es un poco difícil tal vez aceptar que el comportamiento se puede estudiar de manera científica, ¿no? Pero también adoptar esta idea de que la conducta es un evento natural quita un poco esta...
El misticismo.
Quita el misticismo, tristemente. Yo sé, suena muy feo, ¿no? Como, no somos tan místicos como creemos, pero también lo que permite es adoptar una fe en el cambio en el mundo. Y yo sé que suena muy romántico y tal vez suena como contrario a lo que estoy explicando, pero es que muchas veces cuando la explicación está hacia el interior de la persona, esto es porque así es su personalidad y así fue, o así le tocó dado su horóscopo, ¿no? O dado que es Aries, ¿no? Entonces así es, ¿no? Así nació y no va a poder cambiar, ¿no? Entonces, si tenemos esa idea, ¿no? De que el comportamiento es algo inalterable y es algo místico, exactamente, ¿no? No hay nada que podamos hacer, y entonces se genera un círculo medio ahí, medio raro, de culpas y de echarle culpa y a la persona y etcétera, ¿no?
Es porque es Virgo.
Ajá, exactamente. Entonces, y pues qué triste, ¿no? Vivir en un mundo así, en donde tal cual vayamos creyendo que las personas son inamovibles, ¿no? Y que su comportamiento o lo que hacen no se va a poder cambiar porque así nació y así es, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto, no? Esta perspectiva y el estudio, ¿no? Un enfoque científico nos permite también echar un lado eso y decir, no, las causas están en el medio ambiente, ¿no? Y explicar el comportamiento y tratar de determinar cuáles son las variables que están controlando lo que hace nos permite tratar de más bien dejar de echarle la culpa y decir, bueno, vamos a buscar qué es lo que podemos modificar en su ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para tener un mundo mejor y por lo tanto una sociedad mejor? Que creo que es como el final último, al menos a mí lo que más me gusta de esta perspectiva es eso, ¿no? Tener como esta fe, esta fe en que se puede cambiar, ¿no? Que si cambiamos el mundo, que es algo que decía y algo que de mis frases favoritas de Burroughs Frederick Skinner, un psicólogo americano, probablemente uno de los psicólogos americanos más importantes, ¿no? En la historia de la psicología en general, es una de las frases que dicen, más bien que dijo, ¿no? y que nos dejó, y que a mí me encanta precisamente para esta idea, es que estamos mal, ¿no? Tenemos un problema desde el hecho de tratar de cambiar, ¿no? A las personas, ¿no? Sino más bien una vez que entendemos que no es por la persona, sino más bien que está en el medio ambiente, ¿no? Podemos cambiar el medio ambiente y por lo tanto tratar de cambiar al mundo, no a la persona.
Aniquilaste la cita.
Bueno, si la puedes buscar y la leo, como, pero ese es el mensaje.
La idea es que vamos a avanzar más si dejamos de tratar de cambiar a las personas y nos enfocamos en cambiar el mundo en el que las personas viven.
Es la misma idea. Un poco más detallada, pero lo que voy es que sí. O sea, al final de cuentas, como todo también, como en cualquier disciplina científica también, ¿no? Al final de cuentas, creo que ese es el objetivo, ¿no? El objetivo siempre es tratar de hacer un mundo mejor, ¿no? Y no tenemos por qué, al final de cuentas, las personas también somos parte del mundo, ¿no? Entre tantas otras especies, entre tantos otros organismos. Entonces, somos un organismo más, y que curiosamente, dado nuestra conducta, estamos afectando más que ayudar. Entonces, ¿por qué no estudiar lo que hacemos con la finalidad de poder cambiar eso y hacer un mundo mejor? Porque al final de cuentas nos estamos llevando a otras especies, ¿no? Entonces, si entendemos que somos una especie más y que compartimos muchas características con otras, ¿no? Y que aparte nuestra conducta puede ser modificable, ¿no? A partir de evidencia científica, pues eso, yo creo que nos puede llevar a generar y hacer un mundo mejor.
Bueno, en conclusión, no hemos dicho cómo, pero sí, el comportamiento se puede estudiar tanto en la rata como en el humano. Como en cualquier otro organismo animal, ¿no?
Los monos, los elefantes, las aves.
En los perros y en los gatos. Peces. Sobre todo en los gatos. Bueno, no, solo me gustan los gatos. Pero sí, ahora sí que hay abundante evidencia acerca de que el comportamiento de cualquier especie animal puede ser modificado, ¿no? Lo podemos medir, lo podemos describir, lo podemos predecir en cierto grado y lo podemos controlar en cierto grado, no en un grado absoluto y total, porque aún no tenemos la tecnología, pero sí en un grado suficiente como para poder hacer cambios significativos en la vida de esos mismos organismos, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que gran parte de la terapia que de hecho funciona para ayudar a las personas está basada en esta investigación acerca del comportamiento. Entonces sí, sí se puede estudiar el comportamiento de manera científica. De hecho, por varios años ya hemos gozado de los frutos de este tipo de investigación, ¿no? Y dado que ha estado funcionando, pues cada vez se le dedica más recursos, más fondos, hay más personas interesadas en hacerlo, ¿no? Más personas interesadas en difundirlo como nosotros. Cualquier persona se beneficia de saber cómo funciona el comportamiento, ¿no? De cuáles son los principios que rigen el comportamiento, de por qué las personas hacen lo que hacen, por qué tu perro hace lo que hace a la hora que lo hace, ¿no? Etcétera.
Sí.
Entonces sí, sí se puede y es muy útil. Y vive, hoy en día, es más, nosotros hemos crecido en una sociedad en la que ese control, pues más bien yo creo que desde que existe la sociedad ese control ha estado ahí, solo que muchas veces no hemos entendido que está ahí, ¿no? Uh-huh. No nos habíamos dado cuenta, hace 200 años no sabíamos muy bien, pero cada vez sabemos un poquito más, ¿no? Y realmente el control del comportamiento es algo que siempre ha estado vigente. Ahora sí que desde que tenemos un código moral, ¿no? Desde que pensamos que algunas cosas son buenas o malas, eso de cierta forma ya es un control ejercido por parte del grupo, ¿no? De la sociedad sobre la conducta del individuo. Entonces, ahí hay otro ejemplo de control, ¿no? Y eso no es nada maquiavélico, ¿no? El simple hecho de que yo piense que salir y matar a mi vecino es algo malo, pues eso ya es control social, ¿no? Es algo con lo que se le educa a las personas desde pequeñas. Uh-huh. Y pues está modificando su conducta en el sentido de que pues alguien le enseñó eso, ¿no? Nadie nace con la idea de que está mal matar, ¿no? Te lo uh-huh. tienen que enseñar.
No, pues sí, precisamente, obviamente, de nuevo, sobre la pregunta inicial, ¿no? De que hicimos, ¿se puede estudiar el comportamiento de forma científica? Sí, se puede, se ha hecho, se sigue haciendo, ¿no? Y de, en cierto sentido yo creo que hasta se debe, ¿no? Ya es una cuestión un poco de moral, ¿no? El deber y el ser, pero sin duda nos va a permitir, o sea, el entender, ¿no?, las bases científicas del comportamiento, nos permite, como dije, modificar y hacer una mejor calidad de vida, no solo para las personas, para todos los organismos que estamos en este planeta, ¿no? Que al final de cuentas, a veces que también ese es el objetivo, ¿no? Como decía, tratar de desmitificar un poco, ¿no? Y tener esta, disminuir esta idea, ¿no? De que somos especiales.
Yo
Y,
quiero ser especial, no me digas eso.
o sea, si lo somos, ¿en qué sentido y en qué medida y en qué sí y en qué no, ¿no? Entonces, sí, entender las bases y estudiar de forma científica el comportamiento, digamos que nos abre los ojos a nuevas posibilidades que a veces ni siquiera conocemos. Entonces, pues mi conclusión es esa, que abramos, ¿no? Que nos permitamos abrir y escuchar otra perspectiva de la que casi no estamos, de la que casi no escuchamos, ¿no? Entonces, pues ya, creo que esa es mi conclusión. Y bueno, no sé si esto se diga ahora o no, pero pues nos gustaría saber, ¿no? ¿Qué piensan, qué opinaron sobre este primer episodio? Nos encantaría que le dieran like, que compartan con cualquier persona que crean que debe escuchar esto. Nos ayudaría mucho de verdad que lo compartan y nos hagan, nos ayuden a difundir todo esto que estamos diciendo, ¿no? Para que exactamente llegue más a más personas el conocimiento, ¿no? De lo que estamos tratando de difundir aquí. Y igual nos encantaría como nos conocer cuál es la reflexión que se llevan del día de hoy. Y pues nada, agradecerles por habernos escuchado y por haber llegado hasta aquí.
Si es que llegaron hasta aquí.
Claro, también se estén al pendiente de nuestras redes, porque ahí vamos a estar hablando un poco en general de lo que estuvimos hablando en este episodio. Y también vamos a estarles poniendo ahí nuestras próximas, los próximos temas. Y pues para que participen, ¿no? Como sobre qué les gustaría que habláramos, que debatiéramos y en general, ¿no? Saber y conocer su opinión.
Muchas gracias por escucharnos. Ojalá les guste lo que escucharon y si no, escúchenlo otra vez. Porque
Denos like y corazoncitos.
mientras más escuchas algo, más te gusta, ¿no? Es este efecto de familiaridad. Pasa mucho con la música. Mientras más escuchas una canción, más te gusta. Entonces, escúchenlo otra vez.
Okay, pues bueno, nos vemos la siguiente semana.
Bueno, hasta luego.
Bye.